Bueno, tenemos en línea justamente a Yari Seiler, ahora jefe de gabinete justamente del municipio de Concepción del Uruguay, de la gestión Martín Oliva. Yari, el gusto de saludarte. Estamos aquí en la mesa de Radio Nacional en esta mañana de LT11, el Turco Rato, quien te saluda, Fabio Moscatelli. ¿Cómo estás, Yari? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día para Rato, para vos, Fabio, para todo el equipo de trabajo y toda la audiencia. Buen día.
Yari, sé que ya no es la función principal, pero justo aprovecho antes de meternos en otro tema concreto que nos interesa y mucho. Seguramente ha sufrido esto estando a cargo de la Isla del Puerto también. Lo que decíamos recién, ¿no? Por ahí buenos ejemplos que fueron fotografiados algunos jóvenes que estaban con bolsas juntando la mugre que deja la gente en la playa, y otros que por más que tengan el cesto de basura muy cerquita y no les preocupa, tira la botella, tiran el paquete de las galletitas, lo que fuere, y total, el medio ambiente, la higiene, lo que fuere, no les importa. Ese tipo de gestos siempre indigna, y eso que si hay un lugar que está señalizado con un montón de cosas es la Isla del Puerto, y sin embargo no se hace caso, ¿no?
Claro, no, sí, eso es una cuestión, creo que lo decía Rato recién, una cuestión cultural. Me parece que a todos, me incluyo, a todos nos cuesta ir comprendiendo todo lo que el daño que causamos al tirar hasta un papelito, digamos, en la calle, ¿no es cierto? En donde en cualquier otro país del mundo, de primer mundo, llamémosle, son fuertemente sancionados este tipo de casos, ¿no es cierto? Estamos mal acostumbrados, siempre pensando de que total alguien lo va a limpiar, como es un paseo público, lo van a hacer. Ahí en Isla del Puerto, conociendo de primera mano cómo es el tema, siempre los chicos de recolección de residuos están desde las 5 de la mañana todos los días haciendo esa recolección, pero necesitamos obviamente de la ayuda del ciudadano, de los visitantes y demás, y hacer una fuerte concientización, si se quiere, ambiental, y a su vez posteriormente, seguramente con las nuevas autoridades designadas en Isla del Puerto, se va a estar trabajando en educación ambiental, que me parece que es fundamental en estos tiempos, que tendríamos que haber prestado atención muchísimos años antes, y no me refiero a la generación nuestra, sino muchas generaciones antes. Pero bueno, eso es una cuestión que lleva tiempo de desarrollo, y sí, como vos decís, teniendo la señalética, teniendo los cestos de basura, teniendo todo igual a 2 metros, en vez de caminar 2 metros, prefieren tirarlo en otro lugar. Pero me parece que tiene que ver, y eso responde a una necesidad que tenemos los uruguayenses, los entrerrianos y los argentinos, como una necesidad que responde, digamos, a lo que es educación ambiental y concientización también.
Es un verdadero paraíso, siempre te hemos dicho las cosas lindas, y después lo que depende de la gente en sí es como que somos hijos del rigor, lamentablemente. Por allí como no te van a sancionar, bueno, eso lo haces, como la gente que por ahí entra en bicicleta y en lugar de ir por la bicisenda iba a andar por donde está la calle, que transitan los autos, o caminás por el lugar de la bicisenda. Bueno, es el mundo de al revés, y eso que, como dijiste, la señalética está. Es así.
Sí, por eso falta concientizar y a su vez, quizás, más adelante, bueno, como dijiste al principio, somos hijos del rigor. Costó mucho también hacer entender a la gente dónde están los cordones, por ejemplo, señalizados de color amarillo, no se puede estacionar. Bueno, lo que hicimos fue en ese momento, como esa parte, la Isla del Puerto pertenece pertenecía a la esfera provincial, se había hecho un convenio que hoy está vigente aún, en ese momento con el secretario de gobierno Ricardo Valle y conmigo, con la unidad de gestión Isla del Puerto, habíamos hecho un convenio con Tránsito para que puedan aplicar multas. Bueno, se empezaron a aplicar multas y ahí empezaron a comprender recién de que no se podía estacionar en los lugares amarillos. Evidentemente, sí, como decís, somos hijos del rigor. Pero bueno, es paso a paso. No queremos nosotros tampoco, tomar medidas, digamos, que más severas en estos momentos de crisis. Por eso queremos primero utilizar la otra herramienta, que es consensuar a través de la concientización, y si lo van comprendiendo, bienvenido sea, y si no, bueno, tomaremos medidas un poquitito más más fuertes, ¿no es cierto?, como una sanción. La verdad que la sanción dineraria es lo que más le molesta a los uruguayenses, y ahí es donde se dan cuenta de que existan normativas que hay que cumplir, así que la vamos a hacer cumplir. Entiendo de que la gente que va a estar al frente de la Isla del Puerto está muchísimo más capacitada que yo respecto a las medidas ambientales y demás. Esperemos que prontamente se puedan también se pueda contar con los guardaparques en ese sector, algo que me quedó a mí como materia pendiente, y espero que se pueda avanzar en ello, y a través de los guardaparques también se va a poder tener otra área de contralor, si se quiere, con poder de policía, y ahí se van a resolver estos tipos de problemas, ¿no es cierto?
Ojalá que sí, Yari. Ya que lo mencionaste dos veces, nuevas autoridades en la Isla del Puerto, ¿ya se puede conocer quiénes van a estar al frente?
No, porque eso depende, no es porque yo quiera ocultar alguna información o algo, simplemente que eso depende de una designación del gobernador. Obviamente que al tener sede en Concepción del Uruguay, toma injerencia la figura del intendente Martín Oliva, el cual ya ha sugerido ciertos nombres para el reemplazo. Momentáneamente uno está trabajando, si se quiere, en los dos espacios, ¿no es cierto?, para ir manteniendo junto con la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte el mismo esquema laboral que teníamos anteriormente en Isla del Puerto, ¿no es cierto?
Te toca hacer medio como un pulpo, me parece. Seguimos un poco ahí y vas tocando todas las otras cosas de la jefatura de gabinete.
Un número 5. Sí, lo que pasa es que es coordinación general y jefatura de gabinete. O sea que sí. Tengo que ir coordinando un poco también las otras áreas de acuerdo a las necesidades que tiene el Ejecutivo y a su vez también lo que me encomienda personalmente el intendente, ¿no es cierto?
Yari, ¿serías tan amable de aguardarnos un minuto en línea? Así cumplimos con las noticias y abordamos otro tema que queremos charlar con vos, ¿puede ser?
Pero cómo no, Fabio.
Yari Seiler en contacto con nosotros. Al regreso vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los temas, la Fiesta Nacional de la Playa de Río. En contacto con nosotros en la mañana nacional, Yari Seiler, jefe de gabinete. Bueno, hablamos un poquito de la Isla del Puerto. Muy pronto se van a conocer allí las nuevas autoridades. Pero con Yari vamos a aprovechar, ha estado acompañando justamente las últimas ediciones de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Y aquí cuando charló el intendente Martín Oliva con nosotros, nos dijo que, bueno, pese a que se le venía encima ya la primera fiesta grande del año, la Fiesta Nacional de la Playa, estaba tranquilo. Más allá de que Marcelo Chacón, que era el presidente, había renunciado, que no podía estar. También por allí invitaba a la gente que se quiera sumar. La garantía para él era que se encontraba Yari Seiler. Eso es lo que dijo el intendente, Yari, sintiéndose muy tranquilo con tu presencia.
Sí, bueno, me cargó una mochila bastante pesada, Fabio, pero no por la fiesta en sí, sino por el halago ese, digamos, que le da tranquilidad. Agradezco las palabras de Martín, pero uno viene trabajando en equipo desde hace muchos años ya con la estructura de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, y en su momento, no sé si recordarán, en 2015, en la gestión de José Eduardo Laurito, del Pato, nosotros ocupábamos un espacio que se llamaba Coordinación de Espectáculos Artísticos y Culturales, que es básicamente una coordinación de eventos. Simultáneamente a la designación de la Unidad de Gestión Isla del Puerto, avanzamos también con la coordinación de manera paralela y ad honorem. En este caso no fue la excepción, por eso nosotros hace aproximadamente 3 meses, como hicimos en todas las ediciones anteriores, fuimos trabajando y avanzando sobre lo que es materia presupuestaria y en distintas opciones de grillas artísticas, así como también en la cuestión deportiva y el armado general, ¿no es cierto?, de la fiesta. Así que se venía trabajando, ya te digo, hace 3 meses en la fiesta. Lo de Marcelo Checoin, que lamentablemente, y digo lamentablemente para nosotros, de manera sincera te lo digo, o sea, lo lamento sinceramente porque trabajó muy bien como presidente, pero bueno, tuvo que viajar, se fue a vivir a España, una decisión absolutamente personal de Marcelo, y lo cual le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, ya está allá, instalado en España. Esas eran las cuestiones personales que se adujeron en su momento. y bueno, ahora tenemos que reemplazar a la presidencia, pero que por el momento se está llevando adelante de la misma manera con toda la comisión, porque sigue conformada como estaba anteriormente. Tiene una vicepresidenta, tiene secretaria, prosecretaria, tesorero, protesorero, vocales. Es decir, la comisión sigue funcionando de la misma manera hasta tanto se pueda elegir únicamente el presidente, porque las demás autoridades ya habían sido elegidas el año pasado.
Yari, además, justamente, bueno, no solamente con Marcelo Echecoin el año pasado, sino que anteriormente, cada año es como que se venía superando una vara bastante alta, quedó de la fiesta.
Sí, que fue una promesa por parte del Pato, de José Eduardo Laurito, en campaña en el 2015. Él prometió profundizar y poner en valor, jerarquizar, si se quiere, todas las fiestas populares de la ciudad. Una de ellas, obviamente, la única fiesta nacional con la que cuenta Concepción del Uruguay, que es la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Y sin lugar a dudas, bueno, se le puso mucho énfasis en la jerarquía, digamos, en jerarquizar esa fiesta. Y estamos conformes, estamos muy contentos. Cuando hicimos un pequeño balance junto a la comisión, al finalizar la última edición, que fue en enero de este año, quedamos muy contentos cómo había avanzado, cómo había crecido exponencialmente desde la asunción de José Eduardo Laurito y las nuevas autoridades de la comisión. Esto es un trabajo en conjunto y hay que reconocer siempre el gran esfuerzo de toda la gente que trabaja en la comisión, así también como los actores sociales de la parte privada, empresarial, distintas universidades que se fueron sumando. Y para nosotros, sinceramente, es un orgullo lo de la Fiesta Nacional de la Playa. Por lo tanto, a pedido de Martín Oliva, obviamente en ese momento estaba todavía al frente de la municipalidad el intendente Laurito, de manera consensuada me pidieron de que avance en ese trabajo como para poder mantener la misma línea, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que uno se puso a trabajar en todo eso que explicaba anteriormente, ¿no es cierto? En materia presupuestaria, la grilla artística, lo que es a nivel nacional, los artistas reconocidos popularmente y demás. Así que bueno, trataremos de seguir en misma línea, misma sintonía, que también es la decisión que tiene Martín Oliva como intendente de la municipalidad, darle continuidad a ello y seguir haciendo crecer la fiesta de todos los uruguayenses para poder, a su vez, generar mayor ingreso turístico a nuestra ciudad, hacer crecer turístico en la parte de materia turística a nuestra ciudad y ponerla nuevamente con nombre hacia la provincia y hacia la nación, lo que a su vez también significa un movimiento económico interno que favorece a todos los comerciantes, a las pymes y demás de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto?
Sin dudas, sin dudas. Yari, vamos a preguntarte alguna de las cuestiones, nos irás diciendo lo que se pueda saber. Del 18 al 26, esos son los días confirmados.
Sí, sí, del 18, sábado 18 hasta el domingo 26.
Menos de un mes.
Inclusive. Sí, sí, estamos ahí, sí.
Bueno, a esta altura, ¿ya está definido que es Banco Pelay el lugar?
No, las definiciones que se tomen de acuerdo a la comisión la va informando la comisión a través de la subcomisión de prensa. No me correspondería estaría yo, digamos, haciendo, utilizando un espacio que no me corresponde. Pero sí te puedo asegurarle el tema de la fecha porque eso ya salió comunicado de la misma comisión informando al Ejecutivo Municipal la decisión que habían tomado, ¿no es cierto?
Yari,
también respecto al lugar, sí. Perdón Fabio, respecto al lugar hay que considerar de que también nosotros contamos, yo a mí me tocaba estar en la Isla del Puerto y yo ahí en ese momento tenía información de CTM, digamos, de lo que es la represa de Salto Grande, con distintas autoridades, los cuales también nos iban informando un 37-40% de mayor de probabilidades de lluvia en el mes de enero, lo cual eso también pone en el escenario alguna otra opción como lugar alternativo o variable, ¿no es cierto? Más allá de Banco Pelay, como fue, por ejemplo, la última edición que se hizo en el predio multievento, que cuenta con la logística necesaria.
Y que además fue masiva la concurrencia, Yari.
Sí, se cortó ahí una, llamémosle como como si, no sé cómo sería la palabra exacta, pero había como cierta reticencia por parte del uruguayense de hacer la fiesta de la playa en el multievento, porque si es la fiesta de la playa, tiene que ser en la playa. Bueno, tenemos que recordar que la Fiesta Nacional de la Playa nace a partir del campamento que tenía Banco Pelay en su momento, de los campamentistas. Desde allí nace, desde el año 1984, y hoy no contamos, lamentablemente, con lo que es el camping. Esperamos nosotros poder avanzar en esta gestión, en lo que sería la continuidad del proyecto instalado por la gestión anterior, ¿no es cierto? Nosotros en este caso venimos a hacer una continuidad de la gestión de Laurito, así que vamos a seguir en esa línea, tratando de avanzar sobre el campamento, el camping, digamos, de Banco Pelay, y ahí sería otra la cuestión, ¿no es cierto? Se volvería a las raíces de la Fiesta Nacional de la Playa.
Claro, si vuelven los campamentos también, obvio.
Exactamente, se rompieron algunos paradigmas con la última fiesta que se realizó en el multievento, porque la gente entendió también que dejaba el auto a dos cuadras, caminaba a dos cuadras y estaba dentro del predio, tiene mayores comodidades, lo que es más importante de todo, tiene mayor seguridad. Y por ejemplo, en el año 2018 nosotros trajimos a Luciano Pereyra, que tocaba el día miércoles 17, una pequeña tormenta que fue más de viento que de lluvia, imposibilitó la actuación del artista. A la noche estaba todo estrellado, fueron cerca de 40 minutos de esa tormenta, un poco menos, y tuvimos que suspender esa fecha, no sé si recuerdan ustedes.
Sí, sí.
Bueno, esa fecha se reprogramó para la de esta última edición, para el año 2019, y se hizo en el previo multievento, también el miércoles, en este caso fue el miércoles 18, si mal no recuerdo, fue 23, miércoles 23, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó ese día en el multievento? Llovió desde las 12 de la noche hasta la 1 de la tarde de manera torrencial, no me acuerdo cuántos milímetros llovieron, y nosotros pudimos hacer igual el evento. A la comisión y a la municipalidad, la suspensión de un evento de esta característica, de esta magnitud, sin lugar a dudas, significa una mayor erogación. Es decir, de un presupuesto que vos tenés, por decirte, de 100 pesos, vas a estar pagando el doble con una suspensión. Al estar a orillas del río, lo que, si bien el escenario y el marco natural es ese, tiene sus pros y sus contras, como todo, ¿no es cierto?
Sí, claro, siempre va a haber una dicotomía, pero yo creo que el año pasado, cierto, se rompió ese paradigma y la gente terminó aprobando allí también en el multievento, ¿no?
Exacto, sí, por eso nosotros, digamos, básicamente lo que vamos a hacer es obviamente acatar lo que se decida en la comisión organizadora, ¿no es cierto? Y en base a ello vamos a avanzar. Pero vuelvo a reiterar que si vos me preguntás a mí en lo personal qué opinión tengo, y yo prefiero que la gente esté segura y esté tranquila, que puedan ir la familia, que puedan ir el padre, la madre con los nenes, que puedan ir todos los uruguayenses, todos los entrerrianos, viene gente del Uruguay. La vez pasada cuando estuvo la Vela Puerca vino mucha gente del Uruguay. Y que se sientan seguros, para nosotros es fundamental. Y no solamente sentirse, sino estarlo. Es decir, cuando pasa algo, la posibilidad que tiene la organización o la comisión organizadora para responder rápidamente es mucho más eficaz en el predio multievento que en Banco Pelay. No tenés estacionamiento en Banco Pelay donde llueva poquito, simplemente pocos milímetros ya imposibilita también habilitar los estacionamientos. Tenés una capacidad muy limitada también ahí. Pero bueno, son pros y contras, sin lugar a dudas. Y tenemos que, me lo preguntás como músico y te digo, quiero tocar en Banco Pelay. Ahora me lo preguntás como parte de la comisión o como funcionario, y yo te recomendaría que lo hagas en el predio multievento, ¿no es cierto?
Tal cual, sí. Y va a ser esa lucha, pase lo que pase, esa dicotomía va a estar, mirá, por los años, sin dudas. Chari, preguntarte también, más allá de que hay una comisión que lo pueda anunciar, siempre fue de manera por ahora extraoficial, trascendiendo esa grilla de artistas nacionales, y sé que estuviste trabajando en el tema presupuestario, porque los contratos no se hacen de un día para el otro, a esta altura ya tiene que estar seguramente cerrada la grilla, ¿no?
Sí, lo que trascendió surge de la primera reunión de la comisión. Trascienden los nombres en los cuales nosotros estamos trabajando de manera efectiva sobre ello. Yo no te puedo confirmar la grilla en tanto y en cuanto no me corresponde. pero básicamente estamos trabajando en ese esquema y no está errada esa información. Nosotros, como te decía, obviamente las fechas en los artistas, en este caso a veces se le llaman la jerga de la producción artística, pisar la fecha, ¿no es cierto?, a través de contactos directos y demás con los artistas, los diversos artistas, y esa grilla está bastante avanzada. Faltan ultimar algunos detalles técnicos, pero sería la grilla, y lo digo en potencial, y lo reitero, sería la grilla que tenemos para presentar a partir del 22 hasta el 26, es decir, miércoles 22, cerrando el domingo 26, ambos inclusive, ¿no es cierto?, para los números artísticos de renombre nacional. Obviamente que siguiendo la misma línea también de la intendencia de José Laurito, se va a tener mucha presencia de artistas locales. Para nosotros es lo más importante, fundamental, lo que tiene que ver con la artística de Concepción del Uruguay, darle el lugar que merece a nuestros músicos y el reconocimiento a su trabajo anual, su trabajo diario, porque todos entendemos de que no es simple estar trabajando en varias cosas a la vez para poder mantenerse y a su vez estar trabajando también como artista. No es lo mismo estar a nivel de reconocimiento popular de, no sé, en este caso se mencionaba, por ejemplo, el Averizo, se mencionaban los Palmeras, que el reconocimiento de algún artista local. Entonces nosotros queremos impulsar a los artistas uruguayenses y vamos a seguir en ese sentido, en el mismo sentido que veníamos antes.
Que además la gente aplaude y festeja porque la grilla de artistas locales también es muy, pero muy buena. No pasa en todas las fiestas nacionales. Acá realmente hay una muy buena grilla porque hay talentosísimos artistas. Sí. Quiero preguntarte también, Yari, a los nombres que trascendieron, más allá de que no lo podés oficializar vos, ¿hay algunos otros nombres que por ahí no están? ¿Alguno que se escapa? Yo después los nombro por cuenta nuestra lo que trascendió, pero ¿hay alguno que por ahí no se haya mencionado y que también esté en negociaciones?
Sí, puede haber algunos, sí.
Epa, alguna que sí, otra sorpresa. Alguno.
Sí, por eso yo por eso soy trato de ser precavido y prudente, es lo que me corresponde también. Nosotros hablamos a través de la institucionalidad, ¿no es cierto?, de la municipalidad. No puedo hacer, digamos, una opinión personal, esto merece el tratamiento de la comisión como corresponde, tiene su lugar y su espacio, y nosotros tenemos que avanzar sobre ello. Obviamente que si se decide desde la comisión una cuestión compleja para las arcas, digamos, de la municipalidad, obviamente que le vamos a estar comunicando como corresponde a través del intendente o a través de las autoridades que son parte también de la comisión. Está el director de cultura, Guillermo Lubrín, está el coordinador de cultura, Atahualpa Cuchulo, está el coordinador general, que es Cristian Merlo, está la directora de turismo también, María Laura Sada. Es decir, y bueno, y a su vez también del tesorero es quien está también en control de gasto presupuestario de la municipalidad, que es Fernando Picard. Así que bueno, esperamos realmente que sea una gran fiesta, porque Concepción del Uruguay se lo merece. Nuestra ciudad merece estar a la altura que supo estar en otros años, y estamos trabajando para ello, pero sin lugar a dudas se necesita también el acompañamiento de toda la gente, y por eso es que nosotros tratamos de ser amplios y escuchar a todos y hacer todo de manera consensuada.
Y además hay que tener en cuenta, supongo, ¿no?, que con el dólar por las nubes, cómo estaba todo cuando se empiezan o empezaron las negociaciones, con tanta incertidumbre, debe haber sido un año difícil para cerrar.
Sí, ese es otro tema también, porque queremos lo mejor, pero a menor precio. Es decir, en Concepción del Uruguay, todos nosotros, o la gran mayoría, tenemos esa forma de pensar, de decir, bueno, queremos, no sé, queremos el número uno hoy como solista. Bueno, ¿quién es? Abel Pinto, Luciano Pereira. Bueno, hablo de convocatoria, ¿no es cierto? No de la parte artística, yo eso no soy quien para evaluarlo. Lo que digo es que a nivel convocatoria ves las estadísticas y son los número uno hoy en venta. Por lo tanto, el cachet de cada uno de los artistas o los honorarios son altísimos, y lo que suele suceder es que en las producciones privadas el 0,01% es el valor de lo que costaría la entrada. Si nosotros le aplicamos ese valor a la entrada, sería extremadamente caro, teniendo en cuenta, por ejemplo, Luciano Pereira hoy tiene un caché de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos y agregarle el IVA, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ponemos, tomamos ese artista como parámetro, la entrada la tendríamos que tener en 4 mil pesos. Imagínate que nosotros saldríamos con 4 mil pesos a la venta de entrada, nos matan, ¿no? Concepción del Uruguay no está preparado para pagar una entrada de 4 mil pesos, ni Colón, ni Concordia, ni Gualeguaychú, ni ningún lado. Entonces lo que se busca es hacer comprender también y concientizar al uruguayense de que esto es una inversión. Por eso nosotros no hablamos casi más de lo que se hablaba anteriormente, de cuando termina la fiesta, si dio ganancia o dio pérdida, porque no es una fiesta con fines de lucro. En todo caso, es una fiesta que incluye, es una fiesta que le brinda posibilidades también a nuestros comerciantes, al mercado interno, le llamo yo generalmente, a través de la Fiesta Nacional de la Playa. Por eso es que se busca una entrada más accesible y popular, y a su vez se busca, por otro lado, apoyo de auspiciantes, de empresarios y demás para poder hacer un pequeño equilibrio sobre eso, ¿no es cierto? Si tendría que salir 4 mil pesos la entrada y nosotros la ponemos, por ejemplo, a 500 pesos, que están faltando 3.500, de algún lado tiene que salir. Entonces, bueno, esos 3.500 pesos buscamos, estoy hablando de per cápita, ¿no es cierto?, por persona. Por ejemplo, pones plateas en venta, luego apoyo privado y posterior a eso la inversión de la municipalidad. La inversión de la municipalidad me refiero a, por ejemplo, en la materia presupuestaria del 2020 se incluyó también un dinero para destinar a la Fiesta Nacional de la Playa, y a ello hay que sumarle lo que había quedado también a favor de la fiesta de la última edición, ¿no es cierto?, que se había puesto en plazo fijo. Entonces, bueno, hay que ir equilibrando un poco la balanza hasta llegar a al menos equilibrar esos 4 mil pesos que valdría por persona en el caso de Luciano Pereira, ¿no es cierto? Estoy hablando de un artista que en este caso no estaría, lo digo en potencial, no estaría en la Fiesta Nacional de la Playa del año 2020.
Yari, antes de despedirte, por supuesto, ya se vienen las informaciones, me acaba de llegar una información. Ya hay, a la audiencia también le confirmo, ¿no?, según lo que me ha mandado una compañera de trabajo, y el cual es creíble, ya tenemos nuevo director de Radio Nacional, del RA1, o sea que va a ser director de Radio Nacional del RA1 y de las 50 emisoras que hay en todo el país. Se trata, vos lo debés conocer seguramente, Yari, Fabio también y los compañeros de trabajo, Alejandro Paul Lezica es el nuevo director de Radio Nacional. El productor musical y radiofónico y DJ estará a cargo de Radio Nacional y sus 50 emisoras en todo el país. Como subdirector artístico estará el periodista, historiador y archivista sonoro Gustavo Campana. O sea que director de Radio Nacional, Alejandro Paul Lezica.
Alejandro Paul Lezica, mira qué buena información que pasó.
Sí, señor. Sí, señor. O sea que va a ser nuestro jefe directo directamente, ¿no?
Sí, claro, sí, debe ser buena
información. Claro, faltaría ahora designar la dirección del ET11, lógicamente.
La dirección del ET11, claro. Primero se tendría que nombrar a esta persona.
Exactamente, sí, señor.
Claro, para poder avanzar ahí.
Yari, ha sido realmente de mucho agrado haber mantenido esta charla, porque sos sumamente claro para poder explicar y tiraste los datos que había que saber a esta altura, a menos de un mes de la mejor fiesta que tiene Concepción del Uruguay, sin dudas. Te mandamos un abrazo hasta cualquier momento, Yari.
Bueno, gracias a usted, Fabio. Saludos para todo el equipo, para María José. Y bueno, como siempre, a disposición para lo que necesiten, simplemente un llamado y estamos ahí al pie del cañón. Les mando un abrazo a usted y a toda la ciudadanía uruguayense y alrededores.
Muchas gracias, Yari.
Un abrazo.